Y ahora, en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta...
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos más amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa A solas con Jesús. Hoy tenemos un panel de lujo, ¿sí? Va a estar con nosotros Lucía y Ricardo Luzondo y tienen mucho que contar, mucho que compartir con nosotros, especialmente en relación, en esta vez, sobre la familia, sobre tu familia, sobre mi familia, sobre la familia de todos los que en alguna forma tratamos de hacer las cosas un poquito mejor para la gloria de Dios. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, que todos ustedes están más que invitados a algo que vamos a estar haciendo el próximo año con el favor de Dios. Y es que un grupo de personas se les ha ocurrido hacer una celebración en un barco en el río Rin, en Europa. ¿Y celebrando qué cosa? Pues 50 años de vida sacerdotal de este siervo. Así que, pues, yo estoy elated, como dicen por ahí, estoy supremamente contento de que vamos a poder estar juntos, si Dios así lo permite. Esto va a ser del 3 de mayo al 13 de mayo del próximo año 2027. Estaremos celebrando, como dije anteriormente, pues 50 años de sacerdocio con un peregrinaje en un crucero por el famoso río Rin. Y esto va a ser un barco exclusivamente para nosotros, un barco nuevo que están terminando de hacer. Comenzaremos en los Países Bajos, vamos a visitar Holanda, Alemania, Francia, Suiza. En fin, va a estar hermosísimo porque son paisajes como que parecen tomados de, no sé, de un cuento de hadas o algo así, ¿no? Pero ¿qué puede superar la gracia y la sabiduría de Dios en lo que se refiere, pues, a la creación? Solamente Él puede. Así que inviten, pues, a sus seres queridos y vayan ustedes también. Vamos a estar visitando sitios medievales, iglesias históricas, pueblos pictorescos en estos países que acabo de mencionar. Y esperamos que pueda unirse a nosotros en esa gran celebración. Para más información, por favor, comuníquense con Canterbury Pilgrimages y hablen con Maciel o con Denise. El número telefónico es el 347, ese es el área 347. Y el número telefónico es el 463-3998. 347-463-3998. Así que no pierdan la oportunidad. Pues yo siempre digo, creo que este es el último viaje que voy a hacer, pero realmente creo, hermanos, firmemente, que ya este es el último. Imagínense ustedes, voy a estar casi cumpliendo 80 años de vida, si Dios me lo permite. Quiero también, pues, decirles que voy a estar en Austin, Texas, el sábado 8 de agosto, en el Congreso Hispano organizado por la Iglesia St. Elizabeth of Hungary, que llevarse a cabo en el Spanish Trail Event Center, ubicado en el Maxwell, Texas. Para más información, por favor, comuníquense con Jaime. Número telefónico de Jaime, 512, ese es el área, 512-633-3740. Repito, 512-633-3740. Y finalmente, según tengo aquí en mis papeles, voy a estar en San Antonio, Texas, el sábado 5 de septiembre, el 17º Congreso de la Divina Misericordia, organizado por Virgen de Guadalupe Foundation, a llevarse a cabo en el Norris Conference Center, en San Antonio, Texas. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 830-366-3009. Repito, 830-388-3009. Y también, pues, haciendo alusión a la cortina de hoy, que siempre la tenemos, que es nada te turbe, nada te espante. Yo no sé si tienes un caso difícil en estos momentos en tu vida, una situación adversa, poco agradable. Deja de mirar al suelo. Y eso te lo digo porque yo lo estoy experimentando también en estos momentos. ¿Sí? Deja de mirar al suelo y comencemos a mirar al cielo, es decir, comencemos a mirar a Cristo, que nunca nos abandona y que ha prometido siempre estar con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece. Entonces, en vez de dejarnos agobiar por situaciones difíciles, situaciones que nunca pensamos, tal vez, que íbamos a tener que enfrentar, pues miremos al cielo, miremos a Jesús y vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a salir renovados en todo el sentido de la palabra, mucho más fuertes que antes, y de la mano de Cristo nuestra será la victoria. De nuevo es un gran gusto para mí contar con Lucía y Ricardo Luzondo. A ustedes no hay que dar la bienvenida porque ustedes son parte del equipo de WTN y Radio Católica Mundial. Pero qué gusto tenerles con nosotros en este programa A Solas con Jesús. ¿Cómo están?
Muy bien, padre. Bendecidos de estar aquí, pues, transmitiendo desde casa, desde la radio matriz aquí en Birmingham, Alabama, ya que estamos por acá nuevamente produciendo episodios adicionales de nuestro programa Creados para Amar y teniendo el privilegio de estar con usted en su programa. Así es que muchas gracias.
Hola, padre, ¿cómo está?
Hola, Ricardo, es un gusto tenerles.
Adelante, claro que por sí. Favor. Gracias, el gusto de nosotros poder estar con usted y con todo su equipo extraordinario y escucharlo, wow, escuchar todas las cosas que tiene pendientes. Wow, me anima a pedirle al Señor, aquí le pedí al Señor mientras le escuchaba, Señor, que yo pueda llegar a los 80 años con la mitad de la energía que el Padre Pedro tiene.
Y antes de los 80, que la rana eche pelo y podamos ir con usted al viaje en el río Rima.
Que la rana eche pelo, nunca había oído eso. Eso parece un poco difícil, ¿no es cierto?
Para Dios nada es imposible.
Así bueno, de... pero para la rana, quién sabe.
Así decía un compañero abogado mío, muy querido puertorriqueño, y se me quedó la expresión.
No, está muy bien, con Dios todo es posible. Cuéntanos un poquito ustedes, sí, ¿cuál es tu trabajo, tu profesión, Lucía? Y también, Ricardo, ¿cuál es el suyo?
Soy abogada, pero ya en los momentos finales de mi práctica, ya estoy cerrando la práctica porque nos estamos dedicando a tiempo completo a la educación universitaria. Ahora soy profesora de sociología, criminología y teología en Benedictine College, un colegio universitario auténticamente católico en Atchison, Kansas.
Qué bien.
¿Y así, Ricardo?
Enseñas todas las IAS habidas y por haber.
Así es.
Teología, bueno, filosofía. Ajá. ¿Qué
así
más?
Así es.
Criminología.
Así es.
¿Y tú, Ricardo?
Bueno, yo soy médico, pediatra, neurólogo infantil, pero ya nosotros hemos parado la práctica hace unos cuantos años, cuando en la primera fase Lucía y yo dedicamos nuestra vida a tiempo completo a la evangelización. Nos dedicamos a tiempo completo, pues, estar predicando y evangelizando. Ya desde entonces no tengo práctica médica, pero actualmente trabajo como director médico del convento de los monjes benedictinos de la abadía en Kansas, en Atchison, Kansas. Y entonces hago todavía un poquito de medicina dedicado a los monjes exclusivamente. Y pues también he terminado mi maestría en teología y en bioética, y estamos ahora próximamente a enseñar también en la universidad, en el Benedictine College.
Sí, va a empezar en el mismo departamento que trabajo yo. Dios le abrió la puerta ahí también. Sí, bendito sea Dios. Estamos muy felices con esa nueva etapa de profesional, que también es ministerio. al servicio de Dios nuestro Señor.
Claro, como van a poder ayudar a una cantidad de jóvenes enorme, estoy seguro, en el transcurso del tiempo, que necesitan que alguien les hable un poquito más de Dios. Yo sé que están en una universidad que es católica, pero el toque personal, el testimonio cristiano de ustedes va a influenciar mucho sobre estas personas jóvenes. Y estoy seguro que van a formar muchos muchachos y muchachas que van a amar a Cristo con todo su corazón. No me cabe la menor idea.
Amén.
No hay duda. Bendito sea Dios. Bueno, pues hablando acerca de la juventud y la familia y todo lo demás, vamos a hablar un poquito sobre la familia. Las familias de hoy día, tantas de ellas disfuncionales. Y yo me pregunto muchas veces por qué. Mi primera pregunta para ustedes sería, ¿cuál es el problema más grande que tiene la familia hispana particularmente hoy día? ¿Y hay remedio para eso, sí o no?
Bueno, yo diría, resumiéndolo todo, la ausencia de Dios en sus vidas. Y aunque Dios esté, digamos, presente, las influencias que no son de Dios en la cultura de hoy, particularmente una cultura donde reinan teorías sociológicas justamente, que son populares culturalmente, pero que están fundamentadas en el marxismo clásico, pero que han invadido la cultura, o sea, el marxismo cultural, que tiene varias vertientes y todas ellas, pues, atacan lo que yo llamo, padre, las dos piernas que sostienen socialmente a la persona humana, que una es la fe en nuestro Señor Jesucristo y la otra es la familia. Cuando atacamos la fe y la familia, atacamos el fundamento de la célula base de la sociedad, que es la familia, y la persona humana queda totalmente expuesta a ser manipulada y a ser alejada de su familia para que estas corrientes y todas estas creencias puedan hacer de esa persona lo que quieran. O sea, lo que diríamos con todo respeto, pero con toda verdad, tontos útiles que prefieren atacar a sus propios familiares o que ven ángulos de negatividad en las familias que los alejan de ellas, y podemos ir aterrizando ese avión, porque ese avión es bastante amplio, lo que acabo de decir.
A mí me llama mucho la atención, yo tengo varios amigos que son mucho más jóvenes que yo y tienen esos hijos que van a empezar a ir a la universidad o ya han comenzado los primeros pasos en la universidad, y ellos están como que preocupadísimos porque saben que en la universidad X, pues lo más probable es que van a encontrar profesores que nada que ver con la fe, que están tratando por todos medios de quitar la poca fe que estos jóvenes pueden tener. Y yo creo que lo que tú estabas diciendo acerca del sistema comunista, que lo que quiere es quitar, erradicar la fe por completo del ser humano, para que entonces el ser humano piense que el Dios es el Estado, y punto.
Y ese comienzo siempre comienza con alegatos de socialismos, que el socialismo es simplemente la antesala de todo sistema totalitario, y se empiezan cuando dicen que quieren destruir una sociedad, como decía Lenin, dame una generación de tus niños o de tus jóvenes y te voy a cambiar el país completo, la cultura completa.
¿Tú te acuerdas de la película Dios está vivo?
Sí.
Sí.
God is alive.
Así. Sí. Sí.
Y ese era el profesor que decía, aquí nadie puede pasar de este curso si no escribe que Dios está muerto.
Así es.
Y entonces este muchacho que no podía hacer eso porque él era profundamente cristiano, y bueno, pues tiene debates con el profesor y demás, y él gana al final. Y el profesor finalmente se convierte, claro, desafortunadamente muere en un accidente automovilístico, pero por lo menos se convierte, a consecuencia de este joven que no reparó en su deseo de proclamar la fe que él tenía y que tiene en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero esos, no sé si hay muchos o no en el mundo entero y sobre todo en nuestros países y sobre todo en nuestras familias, ¿no? Pero la pregunta entonces sería, Ricardo, ¿qué pueden hacer los padres de familia para no solamente inculcar la fe en los hijos a medida que van creciendo, pero para ayudarles a poder ser como que personas que están dispuestos a no solamente presentar la fe en Cristo Jesús, pero a vivirla? Sobre todo en lugares como universidades, en estos tiempos en que se pone en tela de juicio la fe cristiana.
Claro,
¿cómo
padre.
¿Cómo podrían los papás que me están escuchando ayudar a sus hijos a tener una fe más profunda y sobre todo a poder lidiar con aquellos que la han perdido por alguna razón u otra?
No, gracias. Tremenda pregunta porque casualmente los últimos datos que tenemos no es solamente ya en la universidad que los muchachos pierden la fe, ya ahora hay datos que hemos recibido recientemente que ya al octavo grado, cuando los niños terminan la educación elemental, ya no creen en Dios, ya se pueden llamar ellos mismos ateos o se llaman que no creen en Dios realmente. Entonces, aquí es cuando es más urgente, nosotros vemos la participación de los padres, porque de pronto antes cuando iban a la universidad, pues se perdía la conexión con los hijos porque se van de la casa o se van a estar viviendo en el dormitorio de la universidad y están expuestos a mucho. Pero ahora es peor todavía porque incluso estando en su propia casa, ya al ir a la escuela elemental, a la escuela media, ya allí el medio los está llevando a no creer en lo que sus padres probablemente les han enseñado. Yo creo que una de las cosas básicas es que los padres demuestren a sus hijos su fe con su ejemplo, o sea, con su experiencia de vida, con su participación y su presencia, porque especialmente aquí en Estados Unidos, los padres hispanos que han inmigrado o que ya pues tienen años acá, están establecidos, buscando ese sueño americano de tener una casa, tener un carro, tener y darle a los hijos lo que nosotros no tuvimos. Entonces nos metemos en una vorágine de trabajar y trabajar. Trabajamos dos tiempos completos, un tiempo completo y medio tiempo, y dejamos a los hijos en manos de las redes sociales, o lo dejamos en manos de los vecinos, o lo dejamos en manos de aquellas personas que probablemente no tienen esa experiencia de Dios que nosotros tenemos.
Y de los maestros, lamentablemente, que las escuelas elementales y intermedias también están llenas de ese tipo de maestros.
Una de las propuestas es primero que los padres tengan ese encuentro con Cristo, vivan ese encuentro con Jesús, porque de nuestros países lo trajeron. Todos hemos tenido muchos, yo diría que el 90% de nosotros hemos tenido esa experiencia de Cristo de creciendo por parte de nuestros padres, de nuestra parroquia, y en algún momento pues, de nuestro crecimiento pues, lo hemos dejado a un lado. Es retomar, revivir ese encuentro con Cristo y contarlo a los hijos. O sea, una de las mejores maneras que estas generaciones están aprendiendo es a través de las historias, el de contarle cuentos. Entonces, en vez de contarle cuentos de pajaritos preñados, pues contémosle los cuentos de la realidad, o sea, cómo nosotros crecimos creyendo en Dios, cómo vinimos aquí con una promesa y cómo confiando en Dios hemos logrado tener el trabajo, tener las cosas que tenemos y que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Entonces yo creo que el ejemplo y la historia de cada quien va a ayudar a estos jóvenes.
Y añadiendo a eso, padre, estar conscientes de que no solo en la escuela, sino que a través de los medios no podemos hoy en día dejar a una tableta o a un teléfono o un televisor, claro, un juego de videos de niñeros de nuestros hijos. Muchas veces claro, para que el muchacho esté tranquilo y como todos los demás lo usan, pues tienen un uso de estas herramientas tecnológicas 24/7. Y ya por lo menos el niño está en casa y no está saliendo de esa habitación, así es que qué peligros le puede estar acechando. Todo el mal del mundo está entrándoles justamente por la internet, por las redes sociales. Y muchos padres no se dan cuenta del tremendo daño, hasta el daño en su desarrollo intelectual, en su desarrollo neurológico, que más puede hablar Ricardo sobre eso. Así es que tenemos que estar controlando qué consumen nuestros hijos.
Una cosa, yo no sé si ustedes saben la historia, pero es una historia que fue verídica, sucedió en Los Ángeles, California. ¿Ustedes han oído hablar de la historia de Mr. Taco?
No creo.
No creo.
¿No? Okay, ¿se lo puedo contar?
Claro, por favor. Padre.
Bueno, suyo. Resulta que esta familia de uno de nuestros países de América Latina pudo llegar hasta Los Ángeles en el tiempo en que todavía era bastante fácil entrar en Estados Unidos como inmigrante. El caso es que él tenía una idea y que esa idea era la que le iba a dirigir su esfuerzo para poder alcanzar las metas que él quería. Y la meta que él quería era poder tener una casa, poder tener automóvil, poder tener todas las cosas que muchas veces soñamos tener en nuestros países y que no todo el mundo puede alcanzar. El caso es que empezó a trabajar en una taquería y trabajaba 8 horas haciendo tacos, pero no era suficiente. Entonces pidió que le dieran más tiempo para hacer tacos. Y bueno, pues llegó un momento en que eran tacos por la mañana, tacos por la tarde, tacos por la noche y así sucesivamente. Y no solamente se conformó con hacer tacos durante todo el día, 7 días a la semana, no tenía tiempo para Dios, no tenía tiempo para su familia, su esposa y su hijo, pues rara vez los veía. Y entonces comienza a abrir una taquería nueva y le pone Mr. Taco. Y después una tercera taquería, Mr. Taco, segundo también. El caso es que este hombre, su ídolo, porque el ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios en la vida nuestra, llegó un momento en que ya no tenía tiempo, ni solo para Dios, no tenía tiempo para la familia, no tenía tiempo ni para él tampoco. Era hacer taco, taco, taco y hacer dinero. El caso es que llega el día en que él no se siente bien de su pecho, tiene problemas con el corazón, y hace un testamento. Y en el testamento él pone que todo su dinero, todo el dinero que ha ahorrado a lo largo de esos años en Los Ángeles haciendo tacos, que quiere que se lo echen en la caja cuando él muera. Y el caso es que llega el momento del funeral, entierran al señor Mr. Taco, pero antes de echar la tierra encima, el hijo saca la chequera y escribe la cantidad, que era una cantidad enorme de dinero que había acumulado este señor, y firma y se la echa en la caja y le dice: papá, cuando quieras, cobra el cheque.
Otras palabras, como decimos, tacos, cierto. Tacos, tacos, hasta que te acostumbres.
Y el señor dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma para la vida eterna? Sí,
así es.
En otras palabras, el ser humano tiene dos opciones, básicamente, ¿verdad? El camino estrecho, que es el camino de Dios, el camino de Jesucristo, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13, y el camino ancho del mundo, capítulo 7, versículo 14. Y tenemos que decidir cuál de los dos caminos queremos caminar en él. Y el problema es, si vas a tener hijos, por favor, cuídenlos, enséñales, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Si tú les enseñas, el mundo los va a enseñar en tu lugar. Y las cosas que el mundo le va a ofrecer en tu lugar no siempre son las mejores. Ricardo.
Amén. No, perfecto, padre. Y precisamente a través de una historia nos ha iluminado, y eso mismo es lo que podemos hacer los padres con los hijos, contarles nuestra historia, nuestras dificultades. No somos perfectos. El problema es que los padres pretenden mostrarse perfectos a los hijos, y cuando ellos descubren las imperfecciones, pues dicen, se decepcionan, y ya pues lo que mi padre me enseñó como que no es cierto, no puedo confiar en ello. En cambio, cuando conozco a un padre que es vulnerable, que pide perdón, que sabe reconocer sus errores y sus equivocaciones, me da la pauta de cómo yo debo ser también y cómo puedo convertirme de mis problemas de niños, que son pequeños, pero cuando voy creciendo se van haciendo más difíciles.
Claro. Definitivamente, sí. Entonces, papá, mamá, que nos escuchan, por favor, que la prioridad por excelencia, después de el amor para con los hijos, sea enseñarles el camino de Dios. Yo tengo unos amigos que dicen que ellos, desde que la criatura de ellos abre los ojos, les empieza a decir Jesús. Ninguna otra palabra, ni papá, ni mamá, ni nada por el estilo. Jesús.
Sí, qué bien.
Jesús. Y estos chicos han crecido en la fe y todos los días oran el Santo Rosario, todos los días comparten la mesa después de la cena, juntos como familia, comparten la palabra de Dios y sobre todo la palabra del día domingo, porque muchas veces vamos a misa, y sobre todo el domingo, y ni sabemos de qué se tratan las lecturas y mucho menos el Evangelio. Entonces, el poder tener tiempo para enseñarle a nuestros hijos el camino de Dios Porque al fin y al cabo, si no lo hacíamos nosotros, estamos como que abriendo la puerta al maligno para que sea el maligno quien, a través de sus múltiples mentiras, eche a nuestros hijos en el camino de la perdición. Lo que tú estás hablando al principio, Lucía, no solamente lo relacionado con el comunismo, pero la cantidad de pornografía que hay en estos momentos en el mundo, y que piensan que pues, está bien, si tú quieres deleitarte, complacerte, darte algún tipo de placer, pues hazlo, está bien. No está bien, no está bien. La relación sexual es para el matrimonio exclusivamente y ideal para el matrimonio sacramental exclusivamente, no para el que quiera aquí y allá y del otro lado. Y sobre todo hoy día las mujeres, las jóvenes, y yo conozco niñas hace 12 y 13 años que han quedado embarazadas, porque al fin y al cabo ellos le dicen, todo el mundo lo hace, pues yo lo voy a hacer también, a ver qué tal. Y como papá y mamá no se preocupan mucho por la castidad de los hijos, pues entonces ahí vienen los problemas serios. Y problemas no solamente de tipo moral, pero también problemas de tipo físico, ¿sí? Y claro, psicológico también.
Claro, y el medio, uh-huh, padre, por ejemplo, ahora las vacunas, por ejemplo, hay la vacuna para evitar una infección que se produce por un virus que se transmite desde el punto de vista sexual, y la vacuna la promueven como que hay que ponerla entre los 8 años y los 12 años. De manera que ya entonces se le empieza a hablar al niño que desde, claro, esa edad tiene que estar protegido por lo que le va a pasar después, en vez de hablar de castidad, en vez de hablar del valor del cuerpo, de la dignidad, uh-huh, del valor del cuerpo como parte de nosotros mismos, de defenderlo, protegerlo, sino simplemente entonces, bueno, vamos a ponerle esto para que de una vez esté protegida, no sabemos cómo le va a ir en la vida, ¿no? Entonces, es como darle los tickets para el fracaso, los tickets para tener una, sí, vida desenfrenada.
Yo recuerdo una señora que le suministraba pastillas de anticonceptivo, sí, a sus dos hijas porque había que cuidarla, decían ellas. Así decía ella, ¿no? Había que cuidarla. Pero la mejor forma de cuidar a tus hijos es enseñando el camino de Dios, el camino de Jesucristo, que es el camino de la vida, el camino de la salvación. No hay otro. No hay otro.
Así es.
Y venimos a este país y pensamos que aquí vamos a poder tener de todo. Y sí es cierto, podemos tener de todo, hasta de las enfermedades más horribles a consecuencia de la relación sexual ilícita. ¿Sí?
Así
todo
es.
Lo que Dios ha creado, lo ha creado perfectamente bien, y todo tiene su razón y su momento y su tiempo. Y hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios trae sus consecuencias. No que Dios castigue, pero Dios sí permite el castigo. Y el castigo lo recibimos cuando hacemos las cosas en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí?
Claro, enseñar a los hijos que las acciones tienen consecuencias. Y si hacemos acciones malas, claro, las consecuencias van en el mismo orden, ¿no?
Claro, definitivamente, definitivamente.
Pero justamente la sexualidad es una de las áreas que estas ideologías tratan de destrozar y de tergiversar. Porque cuando vamos primero a tener unos ideales, primero que atentan en contra de la creación de Dios tal cual fue. Una de ellas, bien, siendo, sí, una de estas ideologías, obviamente, es la ideología de género, que dice, claro, que el cuerpo sexuado de la persona no es importante, que lo importante es la autopercepción de esa persona, de quién se siente subjetivamente ser. O sea, que si es un varoncito...
Explícalo
que se
en
siente,
español, por favor.
Sí, que es un varoncito, su cuerpo sexuado que Dios creó es de varón, indiscutiblemente, pero él se siente... se autopercibe en su mente niña, como si fuera niña. Entonces, claro, cuando se fomentan estas ideologías, uh-huh, en decir tú puedes definir eso y tú solamente tú puedes saber que esa voz interior te dice a ti que tú eres, tú te puedes autocrear. O sea, primero ya Dios no existe, ni, uh-huh, es importante, ni lo que Dios creó tampoco es importante. Lo que es importante, uh-huh, es lo que tú te autopercibes. Y cuando el mundo, claro, entonces aplaude esa decisión de ese niño, muchas veces estas ideas se le meten a niños y niñas, que son típicamente vulnerables psicológicamente o que tienen una condición que les hace rechazar su propio cuerpo, como estar en el espectro autista. Entonces, ¿a qué llegamos? A que la persona humana rechace quién realmente es, y si yo puedo ser lo que sea, entonces Dios no existe. De la misma manera, se le dice la gran mentira de que la libertad consiste no en lo que enseña la iglesia, que es aceptar y escoger el bien y rechazar el mal, sino que le dicen la libertad. Tú ser libre significa hacer lo que te da la gana, y con una visión hedonista o egoísta. Y el hedonismo significa esa ideología de vida donde la persona piensa que si le da placer a él o ella, pues entonces lo hace, no importándole para nada el cómo impacte a los demás en su vida. Entonces le dicen, tú ser libre es precisamente, si quieres tener intimidad sexual con alguien, pues la libertad tuya consiste en hacerlo si eso te da placer, y no en seguir las limitaciones, aparentes limitaciones que te da una fe como la fe católica. Entonces empezamos a tergiversar todo el sentido de lo que es la creación de Dios, y pasa la persona humana a ver el acto íntimo en vez de su propósito real, que es un propósito unitivo para la pareja, o sea, la unión de dos en una sola carne para la creación de nueva vida, que sería el acto unitivo, y también el propósito creativo de la unión sexual, que es a la apertura a la vida, a nueva vida en los hijos. Y esto se convierte, tenemos una sociedad que le dice a nuestros muchachos que eso no es lo que importa, porque eso da trabajo, me quita la facilidad de mi vida, me rompe mi estilo, me quita el gozo, un hijo es mucha responsabilidad, ¿para qué voy a estar con una sola persona si puedo estar con 15 diferentes cuando me dé la gana? Entonces convertimos el acto sexual en un acto recreativo, que lleva entonces el significado de lo que es lo opuesto al amor realmente, porque el amor auténtico es sacrificarte y darte, regalarte para el bien de la persona amada, a buscar el bien de la persona amada. Y estas ideologías lo que hace decir es buscar tu bien personal porque te da la gana, egoísta, que es el egoísmo, que él es el extremo opuesto, lo contrario realmente, la antítesis del amor es el egoísmo. Y la persona que no ama porque es egoísta y quiere su bien y no el bien del otro, es una persona que usa. O sea, que estamos desarrollando una cultura egocéntrica, egoísta, que busca su autoplacer. Y obviamente todo eso es contrario a lo que el Señor nos dice que es lo mejor para nosotros. Y el Señor
con un hombre hace poco, con un señor hace poco, y me decía, ¿y por qué la iglesia se tiene que meter en la cama de la gente?
Y no es que el Señor se mete en la cama de la gente, es que el Señor sabe, el Señor nos creó y sabe exactamente lo que nosotros necesitamos para ser felices, o sea, para llegar a la plenitud, o sea, para llegar a ser esa persona que Dios nos creó para que fuéramos. Entonces, Él sabe qué es lo bueno para mi plenitud, y te indica el camino. No es que Él te coarte la libertad, porque nos dio libre albedrío, la gente puede escoger el mal. Pero la iglesia no puede proponer otra cosa, proponer, no imponer, que es lo que hace la iglesia. Y la gente, estamos en una sociedad donde dice, si dices algo que a mí no me agrada, estás coartando mi libertad. Y no es cierto. Te estoy diciendo lo que es bueno para ti. Tú con tu vida haces lo que te da la gana. Y ahí entonces tenemos
pero hay consecuencias.
Claro. Y tenemos una sociedad donde decirle a alguien algo que le conviene, si no le gusta, para ellos es violencia. Y pueden contestarle a uno hasta con violencia física porque no le gusta lo que estamos diciendo. Y eso es donde se están criando nuestros hijos hoy por hoy, en ese tipo de corriente.
Y yo creo, padre, que el problema es que sí tenemos que invitar a Dios a nuestra cama, porque yo desde chiquitito me enseñaba la oración que decía, con Dios me acuesto y con Dios me levanto. De manera que teniendo a Dios conmigo, teniendo a Dios conmigo en mi cama me da la fortaleza para yo tomar mis correctas decisiones, y cuando estoy en vida matrimonial, pues sí, está allí para que unirnos profundamente y ontológicamente en nuestro ser, lo que somos, creados por Dios para amar.
Bendito sea Dios. ¿Qué piensa usted sobre las parejas que dicen que es importante vivir juntos antes de casarse? ¿Qué dice la Iglesia y qué dice la Santa Biblia al respecto? ¿Qué piensan ustedes?
La Iglesia dice claramente que la unión matrimonial en intimidad está ordenada para el matrimonio. Y según el hombre ha adelantado, porque yo digo que todos los adelantos y descubrimientos del hombre son que por fin alcanzan a entender el plan de Dios, no que Dios no lo haya dicho desde el principio. Ya los estudios biológicos y sociológicos nos demuestran que las parejas que cohabitan previo al matrimonio tienen una incidencia mayor de divorcio que la población en general, y muchísimo más que incidencia de divorcio que las personas que optan por una castidad sexual de personas solteras hasta que llegan al matrimonio. Y eso tiene un sentido muy, muy grande. Usted sabe, como ya mencionamos, yo soy abogada y siempre lo asocio esto como al matrimonio, de alguna manera sencilla, como con un contrato. Vamos a poner este ejemplo. Imaginémonos que hay dos señores que están haciendo un trato, un señor y una señora que están haciendo un trato, ¿verdad? Yo te vendo una casa por tanta cantidad de dinero y yo prometo cederte el título de la casa una vez tú termines los pagos y la puedes usar entre tanto. Cuando tú termines de pagar, yo prometo pasarte la casa, el título de la casa a ti. Ok, ¿quedamos en eso? Quedamos en eso. Antes era un apretón de manos porque la palabra de la gente era más valiosa que cualquier firma. ¿Y quién era una persona que no tiene palabra? Es una persona que no tiene dignidad y que no tiene valor, ¿verdad? El matrimonio de alguna manera es lo mismo. Los contratos son intercambios de promesas, como lo es el matrimonio, es un intercambio de promesas. Bien, donde yo prometo serte fiel en la salud y la enfermedad, prometo recibirme y darme a ti, amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Ahora,
amén.
Sí, ¿qué sella? ¿Qué sella en nuestra fe católica y en la realidad? Uno se puede casar civilmente y hacer esas promesas, pero tiene que tener una conciencia de sinceridad en esas promesas. ¿Y cuál es el apretón de manos en ese intercambio, en ese contrato, que es más que un contrato, es una alianza en el caso del matrimonio? ¿Qué es lo que sella el pacto? El contrato de pronto va a ser en la compraventa de la casa, va a ser la firma de los documentos, ¿verdad? Pero en el matrimonio lo que sella el pacto es la unión en dos cuerpos. Eso, la consumación del matrimonio, es lo que realmente sella el pacto. Y de hecho, en nuestra teología católica, uno está
responsablemente,
casado.
Responsablemente.
Exacto. Y en nuestra fe católica, hasta la permanencia del matrimonio no se sella hasta la unión sexual, hasta que se consume el matrimonio, eso dice nuestra teología. Entonces, siendo así en la realidad, ¿usted alguna vez en la compraventa de la casa firmaría los documentos de contrato primero y después entraría en negociaciones? ¿Verdad que no? Nadie hace eso.
No.
Uno no da el apretón de manos y después hace las negociaciones del contrato. Uno hace el contrato, se compromete con todas las cosas y luego firma. Pues sí, tener intimidad sexual antes del matrimonio es precisamente esa locura. Es entrar, sellar el pacto primero y después vamos a vivir cuáles condiciones de vida vamos a tener como persona una entregada a la otra. Es una locura, nadie lo haría. Entonces,
¿y por qué los padres no hablan un poquito más de eso a sus hijos?
Bueno, yo creo porque no lo saben bien. De alguna manera, no en nuestra catequesis, vamos a decirles sobre el matrimonio, no le hablamos a los niños del matrimonio en la infancia. Les hablamos del matrimonio probablemente en la adolescencia. Y entonces, si empezamos desde el principio a mostrarles la importancia por la cual estamos creciendo, de pronto se va creando una conciencia más temprana sobre lo que es el matrimonio y sobre todo lo que es la importancia del cuerpo, lo sagrado del cuerpo y que nuestro cuerpo importe y que tenemos que cuidarlo y protegerlo porque es don del Espíritu Santo y es donde radica el Espíritu Santo. Entonces, presentar esto como algo real va a ayudar a que los hijos probablemente tengan un mejor sentido de lo que es el matrimonio. Pero fíjese que yo creo que, y mi esperanza es que estos son ciclos que se van repitiendo, porque yo recuerdo que pequeño, cuando yo era niño, pues muchos abuelos de mis compañeros no eran casados, vivían en unión libre porque de pronto pues no había la formación suficiente como para entender que el matrimonio era válido. Después en los 60, 70, pues hubo un auge con el Vaticano II, pues la importancia de la gente empezó a casarse y a salir de los concubinatos. Pero después, claro, como cuando hay estas luces en el mundo, el demonio siempre hace algo para volverlo a tumbar y ha venido toda esta secularización y toda esta...
La revolución sexual.
Estas situaciones que han pasado como que nos desvían nuevamente. Pero mi esperanza es que volvamos nuevamente y que podemos nuevamente estas generaciones que están naciendo ahora, esta generación alfa, si tenemos la posibilidad desde ahora retomar las enseñanzas que el Señor nos da, que la Iglesia nos enseña y mostrarlo con la bondad y la verdad por delante, porque la verdad con amor nos hace libre realmente. La verdad es lo que nos va a dar la libertad. No dar cosas a medias o escondidas, sino la verdad del Evangelio, hablar de Jesús, cuando Jesús nos habla en el principio, volver a ese principio.
Vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a escuchar una hermosísima alabanza de Neil Vélez titulada Es Capaz. Quiero en ese momento pues orar por ustedes y pedir al Señor sobre todo que les dé una doble porción de su Espíritu Santo para que ustedes, papás, mamás, puedan ayudar a sus hijos, no importa la edad en que estén ellos, para que ellos puedan hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, que siempre es lo mejor. Ustedes a veces piensan, no, ya soy muy viejo para decirle a mis hijos lo que tienen que hacer. Nunca, hasta que tú te mueras, tú vas a ser papá y tú vas a ser mamá. Así que vamos a orar un momentito. Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, ayúdanos a ser capaz de hacer tu santa voluntad, sabiendo que lo que tú quieres para nosotros es siempre lo mejor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos entonces de Neil Vélez, Dios es capaz. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Tú eres capaz, Señor. Y lo que tú pides para nosotros y de nosotros es que pongamos nuestra confianza en ti. Tú vas a hacer el resto. A veces pensamos que las cosas tienen que ir según nuestro propio pensar y sentir y mirar al resto del mundo y pues tratar de imitarlos a ellos, ¿no? Pero ese es el camino ancho del mundo, hermanos. Ese no es el camino de Dios. El camino de Jesucristo es estrecho. Pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios, no solamente vamos a encontrar la verdadera felicidad, la verdadera paz, pero nos vamos a dar cuenta que solos nada podemos, pero que Dios es capaz de darnos lo que necesitamos para poder vivir más y más según su santa voluntad. Bendito sea el Señor. Bueno, pues ya estamos casi para terminar este programa, desafortunadamente, pero hablando de parejas y hablando de jóvenes, etc., una pregunta que pues a mí me inquieta, ¿no? Y es, ¿cómo deben tratar los padres a los hijos que le dicen que son homosexuales? ¿Cómo los padres deben o pueden enfrentar esta situación con sus hijos?
Bueno, es una noticia que no debe extrañar en estos tiempos, porque ese tipo de estilo de vida se le está metiendo a los hijos por ojo, nariz y boca, como diríamos coloquialmente, en las escuelas, en las redes sociales. El mismo gobierno, algunos gobiernos cuando están en el poder adelantan estas ideologías. Entonces, primeramente es no reaccionar, no explotar, rechazando, gritando, diciendo, ¿de dónde sacas eso? ¡Qué locura! ¡Vete de la casa! ¡No te amo! ¡Estás loco! ¡Estás loca! ¡Me avergüenzas! Eso jamás. Porque un hijo siempre es hijo. Y siempre tiene que sentirse amado por sus padres y no rechazado. Primero. Segundo, si rompemos y explotamos, hay algunas personas que me han dicho, le dije que a palos le voy a quitar esa locura. Pues lo que hacemos es, hay ideólogos que acceden a nuestros hijos por todas partes, por las escuelas, por las redes sociales, que les dice, si tus padres te rechazan cuando haces una declaración como esta, cuando sales del closet, como dices, entonces sus padres son unos odiadores, son unos anti todo, no son verdaderos cristianos, son una gente con la que debes cortar relación.
Homofóbica.
Homofóbica, todofóbica, sí. Como decimos hoy. Entonces, lo importante es dejar la puerta abierta y empezar a preguntarle poco a poco al hijo. Si no puede reaccionar bien en ese momento, mi consejo sería decirle, que le digan a sus hijos, mira, es algo que me has tomado por sorpresa, vamos a dejar esta conversación, déjame procesar un poquito lo que me estás diciendo, y luego nos vamos a juntar otra vez para conversar sobre esto. Y ya ahí, habiendo buscado muchísima información, por eso es que hablamos tanto de estas ideologías, especialmente cuando son hijos que nunca han dado señal ninguna de atracción al otro sexo, entonces sabemos, y muchas veces la confesión es peor. La confesión es que son trans, o sea, que se identifican con el sexo opuesto, con ninguno de los dos o con los dos al mismo tiempo. Que esa es la ideología de género. Entonces, más calmada debe ser la reacción y luego reunirse con los hijos nuevamente y empezar a preguntar para descubrir la fuente de esa creencia, de esa afirmación. ¿Desde cuándo empezaste a sentir esto? ¿Cómo te diste cuenta? Y muchas veces se van a dar cuenta de que han sido por influencias, que no son... Hay una parte pequeñísima de la población que puede realmente sentir esa atracción al sexo opuesto.
Al mismo sexo.
Al mismo sexo, gracias, mi amor.
Desde niños, ¿verdad?
Ajá.
Desde niños.
Ajá. Pero lo que es importante saber y que Ricardo le explique es que no hay gen gay. No hay tal cosa, no hay nada que podemos detectar biológicamente que diga que la persona va a tener esa tendencia o necesariamente que sea algo dentro de lo normal. No lo es.
Pues vamos a escuchar a Ricardo porque ya nos queda muy poquito tiempo.
Adelante,
Ricardo.
Sí, brevemente, no hay una determinación biológica para tener atracción al mismo sexo. Hay la misma cantidad que ha habido todo el tiempo en cuanto a el porcentaje de la población, que no es mayor de un 2%, probablemente, quizás un poco menos, que tenga esta misma atracción al mismo sexo. Sin embargo, la identificación, que es lo que Lucía hablaba ahora, ha aumentado hasta un 15% de gente que se identifica como, o no solamente con atracción sexual al mismo sexo, sino que se identifican como que son otro sexo, ¿no? Pero lo que sí es, los padres deben tener ahí, la iglesia ofrece muchos medios de cómo ayudarlos, apoyarlos. Hay organizaciones que ayudan a los padres a cómo orientar a sus hijos en uh-huh. esta dificultad y los hijos saber uh-huh. que son amados como quiera que son. Porque algo importante es que el desarrollo de atracción sexual pues comienza generalmente después de los 12 años. Generalmente debe ser cuando el niño comienza a tener su desarrollo hormonal. Pero hoy por hoy vemos que niños empiezan a decir esto ya a edades mucho más tempranas. Por la influencia, claro, claro. Por la influencia de afuera, claro. La influencia externa. Entonces los padres tenemos que saber que cuando es ya en estas edades tan tempranas, pues algo no está bien en cuanto al ambiente, en cuanto a la educación, a la formación, y podemos actuar de una manera productiva, o sea, efectiva, a tempranas edades. Si pasa una edad más
pregunta.
Adulta, sí.
No, termina.
No, si ocurre, no sé, si esta identificación o este descubrimiento del niño ocurre en edades más adultas, pues ya nosotros sí hemos empezado con la educación sexual desde pequeños, desde la educación sexual, hablando de la importancia del cuerpo y el respeto del cuerpo humano y que Dios nos ha hecho, pues hombres y mujeres, eso puede ayudar a ir llevando a lo que es enfrentar esta situación que la persona vive.
Y el no rechazarlos como hijos no significa que el padre deba sucumbir a decir si eso es lo que te hace feliz, entonces yo estoy bien con eso. Yo te amo a ti, te amaré el resto de tus días de vida, pero no estoy de acuerdo en que tú actúes en esa atracción, porque la iglesia claramente dice que la atracción al sexo opuesto no es al mismo sexo, no es mala en sí. Lo que es pecaminoso es actuar en esa, en esa, en el, exacto, actuar en esa tendencia. Y le queremos aconsejar a que vayan donde el ministerio Courage, que tiene una división que se llama Courage Latino, que los ayuda a coraje, y también a los padres Encourage. Es un grupo de apoyo que ayuda a los padres a entender esta visión de vida de los hijos y a cómo orientarlos.
El problema entonces es si el muchacho o la muchacha quiere traer a su pareja a la casa, ¿cuál debe ser la actitud y cuál debe ser la enseñanza de los padres en ese momento?
Bueno, la actitud de traer a casa ya hay que poner un punto claro de que como pareja tuya no puede haber bienvenida en una relación que no es agradable a Dios.
Sin embargo, la persona no es rechazada. O sea, se puede recibir en amor al ser humano, al valor de la otra persona. Pero saber que la relación entre ustedes, pues no la estamos aprobando y no la estamos apoyando.
Y finalmente, ¿qué deben hacer los papás cuando un hijo o una hija le dice quiero traer a mi novio a la casa? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no?
Bueno, traer al novio sí, porque lo vamos a conocer y sabemos quién es. Si es con la persona
que va. No, pero quedarse con ella en la cama.
Definitivamente no. No. No podemos, como padres católicos, acceder a relaciones íntimas previas al matrimonio, en nuestro techo. No, definitivamente no.
Chicos, ha sido un placer estar con ustedes en este programa. Qué pena que ya Katia está dándonos la señal de que hay que cortar. Katia, muchísimas gracias. Marisela, muchísimas gracias. No sé quién más está con ustedes, pero Ricardo, gracias. Lucía, gracias. Y ustedes, hermanas y hermanos, gracias, que Dios nos bendiga abundancia y que sigamos juntos creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.